Señor, te atesoramos esta mañana. Aleluya. Estamos aquí en la iglesia de Nueva York y estamos repasando un libro de las escrituras de Juan, y estamos repasando el capítulo 10 y el 11 del libro de Juan. Y solo voy a compartir sobre un punto del capítulo 10. Y de ahí el hermano Pedro va a seguirme. Pero antes de empezar con el capítulo 10, tenemos que considerar el capítulo 9. Porque el capítulo 9 y capítulo 10 es una sección completa. Y esa sección se habla sobre la necesidad
del ciego.
No solo estamos hablando de algo físico, sino también algo espiritual. Y cuando hablamos de estos signos, apuntan a la realidad. Y la realidad está en Jesús. Entonces, esto habla de asuntos espirituales. Entonces, en la necesidad del ciego es la necesidad que están en la religión. Y esto está, se habla en capítulo 9 y capítulo 10. Aleluya. Vida da para ver. Y en el capítulo 10 vemos el pastoreo de la vida del Señor. Entonces ahora empecemos con los versículos en capítulo 10 de Juan, del versículo 1. Leamos todos juntos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por un nombre y las conduce fuera. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Alabado sea el Señor. El Señor es la puerta. Aquí mismo Él lo dice en versículo 7. En el capítulo 9. Yo soy la puerta. Y esto se relaciona al capítulo 9 sobre la religión. Y este puerta es la puerta para ir a los cielos. Pero en versículo 9 dice que yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y hallará afuera. Entonces este concepto de los cielos no se puede ser aplicado en este particular ejemplo. Porque Cristo es la puerta y los pastos. Entonces tenemos que entender lo que es las ovejas. Y no sabía yo mucho sobre las ovejas. Pero lo que es donde están las ovejas.
El rendil.
Entonces cuando vienen los pastores, el pastor para las ovejas, ahí salen las ovejas. Y se refiere este rendil sobre la ley. Los que están en la religión estaban manteniendo la ley. Y él quería mantener su gente. Cuando el Señor vino como el pastor en verdad, no se necesita el rendil. Ahora el Señor es la puerta por salir y de entrar a los pastos. Entonces Cristo es eterno
Para todos los santos en el Viejo Testamento, para entrar, Cristo era la puerta. Pero ya cuando vino, gracia y realidad vino. Entonces ya no se necesita el rendil. Entonces significa que ya no necesitamos la ley, necesitamos Cristo como el pastos. Entonces no solo es la interpretación del hermano Witness Lee, sino que también está aquí en la Biblia. Leamos. Yo puedo leerlo. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos bajo la custodia de la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. 25. Pero venida la fe, aleluya, vino la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no necesitamos estar debajo de la ley, porque el Señor, como la puerta, es nuestra libertad para entrar a los pastos y comer de él. En Salmo 23 vemos que el Señor es nuestro pastor. Nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará cansar. Cristo es lleno de vida. Entonces ya no tenemos que estar debajo del rendil. Entonces estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Aleluya. Y los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Los que están en Cristo Jesús. Entonces no estamos en un rendil. Ya estamos en Cristo Jesús. Pero subjetivamente nuestra experiencia, posiblemente estaremos en prácticas religiosas, tratando de cumplir una ley. Y de ahí vamos a regresar al rendir en nuestras experiencias. Y esto fue la experiencia de los Gálatas. Eran creyentes, pero trataban de mantener la ley. Y el apóstol Pablo escribió esta epístola para tratar de salvarlos, porque la ley no se puede ser cumplida por medio de la carne de uno. Entonces cuando uno intente de tratar de ser bueno, tenemos que aprender este principio. Tenemos que decir: Señor, nosotros te necesitamos. Pero tenemos que recordar que Cristo es que el vencedor. No es mi victoria, es la victoria del Señor. Eres por la victoria del Señor que estoy aquí en esta mañana. Entonces no podemos negar la gracia ni negar la fe. Y no tratamos de cumplir la ley por medio del esfuerzo de nuestra carne, sino por medio del Espíritu y de comer y beber del Señor. Comiendo del Señor es la manera. Entonces tenemos que salir por medio de la puerta que es el Señor para comer de él. Vemos la puerta que es del Señor y que él es nuestra libertad. El ser libre de todos los mandamientos, de toda la condenación, de toda la ley. Y que podamos comer de él como el pasto. Pero también él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Entonces en Mateo 9, cuando él vio la gente, en versículos 36 creo, que él fue movido con compasión. Porque había mucha gente con muchas necesidades y él tenía una compasión hacia ellos. Porque ellos eran como ovejas sin un pastor. Pero somos ovejas con un pastor. Alabado sea el Señor que tenemos un pastor. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Alabado sea el Señor. Entonces, relacionado al de pastoreo, en el capítulo 10, leemos versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en el capítulo 14, el versículo 14, dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces el Señor conoce quiénes somos nosotros. Él sabe dónde estamos nosotros. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe nuestras situaciones. Y Él quiere apastorearnos en esas situaciones específicas, particulares. Y Él nos pastorea de manera de vida, con su vida. Y también leemos que Él vino para venir a darnos vida y vida en abundancia. No es una vida del humano, pero sino es la vida de Dios. Y esta vida de Dios es una vida que es sin creación, es eterno, es divina, que han conquistado la muerte. Esta es la vida de Dios que Él quiere que nosotros tengamos en abundancia. En el ministerio leemos que de una manera esta vida vive en nosotros, pero también nosotros vivimos en Él. Y podemos vivir por medio de Él, con Él y por medio de Él. Esto es el avivamiento matutino en el día martes. Yo disfruté mucho este punto porque Él está en nosotros, pero también nosotros estamos en Él y podemos vivir por medio de Él. Entonces, lo que significa es que tenemos otra vida por la cual vivir. No tenemos que vivir por la vida que tenemos, que es bien pecaminosa y débil, pero podemos vivir por medio de nuestro pastor. Y nosotros también vivimos con Él. No somos conscientes de esto todo el tiempo, pero Él está con nosotros todo el tiempo. En cualquier situación en que estamos, Él está con nosotros. Y aun cuando no estamos haciendo lo que no tenemos, debemos de hacer, Él está aquí con nosotros. Él está mezclado con nosotros en nuestro espíritu. Y por esto, por esta razón, el apóstol Pablo le dijo que no le decepcione al espíritu. Esto me hace recordar la historia de Lucas 24. Los discípulos, cuando estaban yendo desde Jerusalén a una ciudad pequeña, Emaús, y no se tenía que salir de la ciudad de Jerusalén, pero recién fue crucificado el Señor y tenían miedo y se fueron para Emaús, y el Señor se juntó con ellos, pero no podían reconocerlo. Entonces cuando aún así saliendo de donde no tenían que salir, aún estaba pastoreándolo. El Señor fue y le escribió todo sobre la ley, y cuando compartió el pan con ellos, ellos lo reconocieron a él y ahí se fue. Y esto está en Lucas capítulo 24 versículos 30, 32 y 33, y dice: estos dos discípulos, ¿no fue nuestros corazones quemando cuando estaba hablando, cuando él estaba abriendo todas las escrituras? Entonces muchas veces caminamos afuera, alejándonos del Señor, alejándonos de la iglesia, pero siempre el pastor está con nosotros, queriendo ver la oportunidad de poder hablarnos las escrituras y de alentarnos, calentar nuestros corazones. Y esto causa algo. Aquí el próximo versículo. Y ahí
se levantaron.
Y
retornaron.
Se regresaron a Jerusalén. Y esto es un ejercicio continuamente que tenemos que tener. Entonces el Señor está con nosotros en cada circunstancia donde estamos. Él sabe lo que estamos enfrentando y el pastor está con nosotros. Y también dice que vivimos por medio de Él. Y yo disfruté mucho esto. Y nosotros hemos muerto con Él. Este cumpleaños no es un año más, sino un año menos. Porque esto por medio de... Nosotros por medio estamos muriendo, pero el pastor está con nosotros para que nosotros podamos vivir en Él, con Él y por medio de Él. Alabado sea el Señor por tal pastoreo. Y esto me hace recordar también un versículo maravilloso en la Biblia. Génesis sobre el último, el fin de la vida de Jacob, y se convirtió en Israel y fue bendecido por Dios. En Penuel, cuando David vio a Dios cara a cara, él le dijo que no te iba a soltar hasta que me bendiga. Tenemos que estar así cada mañana, que cada mañana podamos tener esta experiencia de tenerlo al Señor y decirle que Él nos bendiga. Y esto viene del Señor Jesús. Amén. Y en ese versículo, cuando está al fin de su vida, de Jacob, el Dios que no me pastorear, me pastoreó todos los días hasta este día. Si tú lees toda la historia, no suena tan buena, porque fue perseguido por su hermano, porque le robó del derecho del nacimiento, y también trabajó por Laban para su esposa, y tenía que trabajar 7 años más para Rachel, y ha pasado por muchos otros conflictos, y finalmente sale y llega a la tierra de sus padres y da luz su esposa, pero muere su esposa después de dar luz a su último hijo, que es Benjamín. Y de tanto tenía tanto amor para sus hijos, y uno de sus hijos, José, fue comprado y fue vendido en Egipto, y tanto sufrimiento con cual él ha pasado, y no tenía comida, había una escasez de comida, y José, su hijo, fue en la posición número 2 en Egipto, y fue ayudado por su hijo, pero ha pasado por mucho sufrimiento, y diciéndole adiós a sus propios hijos. Pero al fin de su vida, aún así con todo este sufrimiento, él no se está quejando. No hay ninguna cosa amarga en sus corazones. Él dijo que el Dios que me ha pastoreado por todos mis días hasta este día. Y muchas veces queremos que el Señor quiera que nos arregle nuestras situaciones, pero a veces no lo hace, porque Él quiere que nosotros experimentamos de su vida, y que sea pastoreado por internamente. Porque Jacob vio que hay un Dios en este universo, y que su vida fue predestinada. Todo fue arreglado divinamente para que Dios pueda ganar más de él. Y hay muchas cosas que uno puede quejarse en nuestras vidas, y el Señor sabe, y Dios, el Señor es el Dios del universo, y Él es nuestro pastor, y Él es nuestro pastor para siempre. Él es un gran pastor que vive en nosotros, y Él desea que nosotros nos vivamos en Él, con Él, y por medio de Él. Alabado sea el Señor. Que podamos disfrutar este pastoreo del Señor por todo el resto de nuestra vida. Amén. Alabado sea el Señor. Recién yo regresé del entrenamiento. Perdón, no tengo mi... ¿Tú oras al Señor para que Él sea tu dueño o tu sirviente? A veces uno dice, tú eres nuestro Señor. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Uno prefiere tenerlo como nuestro sirviente. Y un sirviente con una obediencia completa, absoluta. Y podemos forzarle a ir a un lado, a ir a otro lado. tú no tienes ese tipo de deseo, yo quisiera tener un sirviente así. Un sirviente con un poder, con una habilidad, con todo. Si yo tengo al Señor con mi sirviente, yo abriría una panadería. Yo abriría un hospital, muchos negocios, porque Él lo haría por mí, solo por su, con su hablar. Yo quiero dar, yo empiezo con este ejemplo porque yo quiero dar dos palabras. Una de estas palabras es
either or.
Son dos palabras. En la filosofía del humano, todo lo podemos decir o hacer o pensar es tal o cual. Tú puedes vivir o morir. Lázaro vive, Lázaro está muerto, pero no hay una tercera opción. Si no viene pronto, va a morir. El Señor no es un sirviente en ese momento. Y dice, no te preocupes, no se va a morir. Y él esperaba, y esperó. Entonces hay dos Bethanies en la Biblia. Una es la primera. En los versículos son Juan 1:28. Juan el Bautista empezó a bautizar a mucha gente y fue bautizado en Bethany, en Betania. Está al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. Ese es el lugar que está en el este del Jordán. Entonces, en este Betania, para donde vivía Lázaro, que está al sur del este de Jerusalén. La distancia entre esos dos son 40 millas. Entonces, en esos días, le tomarían 2 días completos de viajar por pie para llegar de una Betania a la otra Betania. Entonces, el Señor con los discípulos, ellos estaban en esta Betania. Él sabía en su divinidad que Lázaro iba a morir. En su divinidad, él sabía que todo iba a pasar. Entonces, él se quedó ahí. Entonces, vinieron hacia él y dijo, Señor, el que tú quieres está débil. Entonces venga pronto, porque si no, va a morir. Muchos de nosotros, entonces muchos diríamos, vamos, vamos. Y muchas veces pasa. Esto puede pasarte a ti también. Y todos nosotros somos como un departamento de fuego. La ambulancia. Y dejamos todos nuestros haceres. Pero nuestro Señor no funciona de tal manera. Él es el Señor. Él no es de cualquiera. Él no hace ese tipo de negocio. Lo que Él hace, si tú quieres morir, Él te deja morir. No solo morir. Él quiere que apeste. Entonces el mensajero vino hacia él. En esa hora murió Lázaro. Y murió él. Entonces él estuvo ahí por 2 días más. Él se quedó ahí. El Señor se quedó ahí. En Betania. Y tú puedes oler que apestaba el cuerpo de Lázaro. Entonces, después de 2 días, dijo los discípulos, nuestro amigo Lázaro fue a dormir. Pero los discípulos solo entendían, ¿está vivo o todavía está mal? Entonces sus pensamientos eran de que si él está vivo, debe estar sintiéndose mejor. Pero el Señor le dijo claramente, nuestro amigo Lázaro se murió. Y ahí los discípulos, su pensamiento fue, entonces si está muerto, entonces ¿para qué vamos para allá? Porque los judíos quieren matarte a ti. Pero si te matan a ti, y nosotros somos tus discípulos, ¿tú no crees que vamos a estar aquí tratando de protegerte a ti? Y si no estamos, y si estamos rodeados de a ti, a esas piedras, ¿a quién le va a dar? Eso fue el pensamiento de uno de los discípulos, Tomás. Entonces ahí dice, vamos a morir con él también. Él pensaba que iba a morir con el Señor. No es un pensamiento maduro. Él dijo que yo voy a ir contigo hasta la muerte. No, Tomás es un poco sarcástico en su pensar. Bien sarcástico. Porque no está hablando hacia el Señor. Él le está diciendo, vamos a ir a morir con él. Eso fue el pensamiento de los discípulos. Porque no hay soluciones de lo que ellos están enfrentando. Cuando el Señor dijo que él está muerto y que vayamos, ¿estaba con prisa? No estaban con prisa. El Señor estaba tomando su tiempo. Entonces quiero decir otra palabra, que es, la tabla escondida del tiempo de Dios. Nuestro Dios tiene su propio horario, su propio, y no es dictado por la historia del humano. No es hecho por nuestro calendario. No importa si es Google o Android. Él tiene su propia manera de manejar el tiempo. Muchos de los que están en la vida de iglesia, bien a los que están más veteranos, y saben que Dios tiene su propio manejo de tiempo. Tenemos que ver esto. En tu vida humana, tienes que saber que hay un tiempo escondido de Dios. Y hay unas cosas que solo tú puedes dar a Dios la gloria. Hay muchas cosas que ocurren. Y no importa lo que es. Cualquier situación que hay. Cuando se terminan las situaciones. Si verdaderamente tú abres al Señor, tú vas a dar gloria a Dios. Que tú eres el Señor. Que tú estás en control. En capítulo 9. Yo voy a estar brincando de un punto a otro. El Señor arregló todo con su soberanía. Este ciego tenía 40 años. No era joven. Y fue nacido desde que nació sin ver. Entonces, naturalmente, él nació ciego. Y nunca vio la luz. Y nunca vio nada. Entonces, para las mentes religiosas, los discípulos le preguntaban al Señor, le cuestionaban, Señor, ¿quién vio? ¿Quién han visto? Entonces, ¿quién pecó? ¿Fue sus padres o el hijo mismo? Entonces, esta es una karma religiosa. En la historia, en la sociedad humana, hay mucho pensamiento de karma. Y está influyendo, ha influido la cultura humana. Un Dios verdadero no existe eso. Todo ocurre para su gloria y para su soberanía. Cuando los discípulos vio a este hombre ciego, ellos naturalmente preguntaban al Señor, ¿quién pecó? De una manera, de un punto de vista humano, uno pensaría, los padres eran los culpables, ellos pecaron. Por lo menos pensar eso de ser ciego no era por sus pecados. Porque desde un comienzo, desde que él nació, él estaba ciego, él no vio nada. Pero alabado sea el Señor, este hombre que era ciego podía escuchar muy bien. Entonces aquí es donde capítulo 9, 10 y el 11. Y si regresamos al capítulo 5, el Señor sigue hablando sobre escuchar. El que escucha la voz del Hijo de Dios, aún así que puede estar muerto, él va a vivir de nuevo. El capítulo 5, hay muchos versículos aquí. Espero que lean todos los versículos de aquí. Nuestro Señor en el capítulo 5 escribió la fundación para el capítulo 9, 10 y el 11. El que oye mi palabra y que crea en mi envío tiene vida eterna. Y uno así que puede estar ciego va a ver de nuevo. Aunque no puede caminar, él va a poder caminar de nuevo. Cualquier cosa que tengas, tienes que escuchar la voz del Señor, del Hijo de Dios. Entonces, capítulo 9, uno puede ver que ese hombre que estaba ciego, cuando sus ojos fueron abiertos, alabado sea el Señor. Este hombre ciego no tenía una educación filosófica. Él vio que él estaba ciego y ahora puede ver. Dice que no importa quién es esta persona, él debe ser el Hijo de Dios. Porque yo nunca he escuchado de otra persona que pueda hacer alguien que nació ciego a poder ver. No me des todas las razones. Los fariseos, todos los judíos, no me den las razones. Yo sé, por medio de mi experiencia, yo estaba ciego y ahora sí veo. No existe el... Yo solo sé que puede poner lodo en mis ojos y que lavar, y yo lo hice y yo ahora puedo ver. No hay razones. Ese hombre ciego se convirtió de una persona que puede escuchar muy bien, y el Señor lo vio de nuevo. Sus padres se preocupaban que ellos iban a salir de la sinagoga, y aún así que es su hijo fue restaurado con visión. Ahora su hijo puede ver. Hasta aún así sus padres, por razón de la gloria de religiosidad, ellos abandonaron su hijo. Dice que ella está en una edad madura. Uno puede testificar que él fue nacido ciego, pero ¿cómo así él puede ver? No tenemos idea. Esta es una manera religiosa de pensar. Y muchos cristianos piensan de esa manera. Y de ahí, este hombre ciego fue exiliado, fue sacado de esta ciudad, de la ciudad donde vivía. Entonces, ¿quién pecó? Pensaban ellos, los fariseos, los judíos. Somos discípulos de Moisés, decían. Entonces le decían, no sabemos quién es este señor. cuando el Señor se lo vio de nuevo, entonces él le preguntó, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y aún así que no reconoce al Señor, porque cuando le dio la vista, no vio al Señor, pero él escuchó. Y le dijo, Señor, ¿quién es el Hijo de Dios? Que yo pueda creer. El que está, y le respondió, el quien te está respondiendo. Y ahí se cayó y ahí él estaba dando gloria a Dios. Tenemos que dar la palabra de Dios y que podamos escucharlo bien claramente. Señor, yo escuché tu voz. Yo escuché tu voz y lo escuché bien claramente. Yo quiero seguirte a ti. Entonces, de ese punto, de este hombre ciego, cuando regresamos, podemos comparar el capítulo 9 con Hechos 9. Aquí hay un hombre que fue naturalmente ciego, nacido ciego. Y cuando vio al Señor, fue restaurado su visión. Y había una persona en Hechos 9, y toda su educación, este es sobre el apóstol Pablo, recibió una educación bien alta, tenía todas sus facultades, todo, podía escuchar muy bien, y él pasaba por Jerusalén y escuchaba dónde estaba la gente clamando el nombre del Señor, y ahí fue y le arrestaban a esa gente, y él pensaba que él podía ver, hasta yendo para Damasco. Se cegó sus ojos. Entonces aquí capítulo 9 habla sobre el apóstol Pablo, y si tú ves estos dos capítulos juntamente, tenemos que ver al Señor y escuchar la voz del Señor. Entonces ese es mi primer punto. El segundo punto es que nuestro Señor es ni y no. No es lo que uno piensa. No es lo que uno siente. No es lo que yo siento. Es lo que Él quiere. Él es el Señor. En capítulo 11, cuando aún así estaban ahí, y las hermanas dijo que el mensajero vino. No sé cómo los discípulos sentían, porque antes de esto, porque había una fiesta de Hanukkah, pero este es del tiempo moderno, los judíos modernos. Entonces fue una fiesta que tenían los judíos en ese tiempo y querían matarle al Señor. Entonces ellos se fueron, y de ahí un tiempo pasó esto. Cuando el mensajero vino, le preguntó al Señor, Lázaro, no, ni le llamaron por su nombre. Ellos usaron una palabra de provocar al Señor, a provocar la compasión del Señor. Le dijeron el ese uno. El uno. Su hermana ungió tus pies y te limpió los pies con su cabello. Esa es su familia. Ellos te dieron hospitalidad. Esa persona. Tú puedes sacar muchos de esos adjetivos de provocar al Señor. Y si no viene, no tiene conciencia. Nosotros te cuidamos tan bien y no vienes. De cuidar a este que está que está mal de salud, que amabas. Eso no es nuestra manera de orar a veces. A veces algunos de los judíos también oraban de esta manera. había un tipo,
sí, centurión.
Centurión, que tenía su sirviente que estaba mal de salud. Y le preguntaron al Señor que le pueden ayudar. Hicieron lo mismo. Dice, Señor, eres digno para que tú puedas hacer esto para él, porque él ha hecho esto de lo otro para nuestra gente. Entonces, por favor, tienes que ayudarle. Tienes que hacer este favor. Nuestro Señor no es un Señor de hacerte un favor. Este Señor, el Señor, da vida. Él es un Señor que da vida. Es el nuestro Salvador. No es porque tú has hecho muchas cosas buenas que Él tiene que hacer algo para ti. No solo porque tú le diste hospitalidad. Esa familia fue tan pobre que hay un lugar para vivir. No hay ni una almohada. Tienes que pensar lo que dijo el Señor. Aún así, su familia era tan pobre, no había desayuno. Los discípulos tenían que ir a Jerusalén sin nada de comer. Entonces, después que fueron, tenían hambre. Tenían hambre. Si tenían un buen desayuno en la casa de Lázaro, no iba a decir que el Señor estaba con hambre. Esta familia era bien pobre. Si tú ves, ellos van a preguntar, ¿cómo así que ama tanto? ¿Por qué son tan pobres? ¿Por qué no puede solucionar su pobreza? En Lucas 16 hablaba de que tú no puedes ya que le limpie de todo, que le puedas solucionar todos sus problemas. ¿No puedes hablar a Lázaro y que le solucionen sus problemas? Santos, muchas veces en nuestros corazones le preguntamos al Señor y le cuestionamos, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto para él? Esto me merece esto. ¿Por qué tú no hiciste esto para el otro? Ya tienes tanto. Y aún así tú lo bendices. En mi corazón, yo he hecho eso muchas veces, hace muchos años. No sé si con ustedes. Nuestro Señor no es de tal, no es tal Señor. Nuestro Señor es un Señor que da vida. Él es vida. Él es quien da la vida y nos salva. Él es el espíritu dador de vida. Él no importa que tú eres rico o pobre. Él no cree que si tú estás con buena salud o mala salud. Él es el Señor para ti. Cuando tenemos a Él, de verdad que tenemos todo. Cuando Él viene, uno puede ver que los discípulos, las hermanas, ellos están en sus corazones y hay muchas quejas en sus corazones. Dice, Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano no moriría. Y Marta hizo lo mismo. Y María dijo lo mismo. Y cosas idénticas. Palabras idénticas. En sus corazones, ellos estaban llenos de esto. I-O-O. Pero el Señor le dijo, ¿tú no te recuerdas nada de lo que yo dije anteriormente? Entonces, cuando esta situación pasó, y cuando esta situación pasa, muchas veces nosotros olvidamos. Nosotros olvidamos de lo que escuchamos. Olvidamos de lo que aprendimos. Olvidamos la visión que vimos. Olvidamos lo que está en nosotros. Esto es bien natural, santos. Pero nuestro Señor no es un Señor que nos deja ir fácilmente. El Señor tiene que cumplir su propósito. Nuestro Señor, si Él no cumple su propósito, Él no nos va a dejar ir. Entonces Él esperó ahí. Su tiempo, su manejo de tiempo no trabaja por medio de su mismo manejo de tiempo, sino por el Padre. Así de capítulo 5. Él dijo bien claramente, el Señor, que mi Padre ha trabajado hasta este momento, entonces yo también, dijo el Señor. Entonces capítulo 11, cuando dijo, Él le respondió, aquí o allá. No tiene que explicarle a él. Él le decía que ya estaba apestando a Lázaro. El Señor no nos escucha nuestras excusas de justificaciones, de nuestra manera filosófica de pensar. Sí, sí, y no, y es no. Muchas veces, santos, cuando leemos estos capítulos, tenemos que ver los principios de cómo hablamos con el Señor. Marta, María, los discípulos, los judíos, mucha gente hablaba al Señor de tratando de razonar con Él. Pero solo hay una persona que no dijo ninguna palabra. De todo lo que el Señor decía, Él lo hacía, y ese es Lázaro. Cuando el Señor le dijo, Lázaro, venga, sale, Él solo salió. Él no dijo ni gracias, Señor. Yo estaba muerto y ahora estoy vivo. ¿Tú tienes miedo si tú ves a tal persona? Que una persona que pase por esta puerta, que está todo cubierto y camina por ahí y dice, hermano, déjale salir. ¿Tú quieres tocarle a esta persona? Yo no sé si Lázaro se duchó después de resucitar. No sé, pero nuestro Señor, Él no cura, Él da vida. Él no hace cosas media hechas. Él no hace ese tipo de cosas. Lo que Él hace es crear algo grandioso de nada. Mira lo que Él dijo, hizo con las 5 rebanadas de pan y 2 pescados. Entonces Pablo dijo en Romanos bien claramente, en capítulo 9, santos, nuestro Señor es el Señor sin razonamiento. No está de acuerdo con nuestros pensamientos. Es completamente, elimina nuestros argumentos. Él dice, ni esto ni el otro. No, ni eso. Pero es vida. Vida. Él da vida. Nuestro Señor hoy día, en sus oraciones, no trate de razonar con Él. No trate de decirle muchas cosas de nuestro razonamiento. Esto no es la manera de que opera el Señor. El Señor no nos da, no nos toma nuestras
presunciones.
Él sabe exactamente cómo hacer las cosas. Él sabe exactamente qué hacer y a quién y cuándo hacerlo. Santos, leyendo esto, tenemos que tener nuestra vista abierta, amplificada. Que el Señor es el Hijo de Dios, quien creó desde el comienzo y que nos va a traer al reino Entonces tenemos que experimentarlo a Él como vida, como el Espíritu dador de vida en todos los aspectos de nuestras vidas. Él es el Señor. Él es el sirviente, pero tiene que tomarlo como el Señor antes de tenerlo como nuestro sirviente. Si no lo tratamos como nuestro Señor y nos sometemos a Él y ser obedientes a Él completamente y darle todo a Él, pero mi Señor, si no damos todo a Él, Él no va a ser nuestro sirviente. Yo quiero, voy a parar aquí y voy a dejar que los hermanos de diferentes lenguas van a sus reuniones de profecía. Gloria al Señor. Y todos estos signos nos trae al punto de que tenemos que tomar a Él como nuestro Señor y tomar su palabra como la realidad. Necesitamos de abrir nuestros oídos y escucharlo de lo que está hablando el Señor en la Biblia. Tome su palabra literalmente primero. Ahora tenemos el leer las escrituras y vamos a continuar con esta práctica. Vamos a leer las escrituras de Pablo, paso Pablo. Y ahora vamos a empezar nuevas clases en el otoño. Y que podemos tener los oídos de escuchar. Y que nuestros y que todos nuestros aspectos de nuestra vida podemos escuchar el hablarle del Señor y tomarle como nuestro Señor. Esto es maravilloso. ¿Realizan esto? Esto es el mismo asunto en Génesis. Eran dos árboles. A veces nosotros pensamos que si es bueno, es bueno. Sí, es bueno. Hágalo, Señor. Hágalo. Porque es bueno. No es lo que es bueno, no es lo que es malo. Es vida. No necesitamos que el Señor nos cuide y nos limpia de todos nuestros malas salud. Necesitamos vida. Lo hace el Señor. Ahora vamos a tener